Israel está aumentando los ataques en Gaza. Ya se han asesinado a más de 140 personas. Tel Aviv intensificó esos ataques este miércoles, a pesar de las peticiones de tregua y cese al fuego elevadas por el presidente egipcio, el secretario general de las Naciones Unidas, el gobierno de Rusia, la Liga Árabe y la comunidad internacional en general. El embajador palestino ante la Organización de Naciones Unidas, Riyad Mansour, denunció este miércoles que la cifra de fallecidos a causa de la ofensiva aérea israelí sobre la sitiada Franja de Gaza se incrementó a 141 personas, además de al menos 950 heridas. El diplomático realizó el anuncio a través de una carta enviada al Consejo de Seguridad de la ONU, en la que también instó a los 15 países miembros a condenar la operación israelí denominada Pilar de Defensa, que durante los últimos días ha sembrado el pánico en la población palestina que habita Gaza. Mansour señaló en la misiva que el Consejo de Seguridad debe asumir sus responsabilidades autónomas dentro de la ONU y actuar para detener esta embestida contra el pueblo palestino. En el texto, el funcionario palestino lamentó la existencia de muchos niños entre las víctimas, así como también la gran mayoría son civiles, aun cuando Israel alega que sus ataques son selectivos contra objetivos militares. Ante el aumento de los ataques de Israel en Gaza, los islamistas respondieron con un atentado en un autobús en Tel Aviv. Al menos 27 heridos dejó este miércoles el estallido de la bomba. Las autoridades israelíes iniciaron un operativo para localizar a las personas responsables. Mientras, las bombas siguen cayendo en Gaza. Destacan los ataques aéreos dirigidos al campo de refugiados de Nuseirat, en Jabalilla, en los que al menos un palestino perdió la vida, siendo la víctima número 141. Pero la cifra de muertos y heridos va aumentando a cada rato. La última hora del conflicto nos la ofrecen los compañeros y compañeras de Telesur, quienes contactan en la ciudad de Gaza con Óscar Epelde.
Óscar, ¿cómo está la situación? Tempranito veíamos que las bombas continuaban.
La verdad es que las bombas continúan, como usted dice. La situación es lamentable una vez más. Toda la noche ha habido bombardeos. El anuncio de Hamas diciendo que iban a anunciar una tregua, pues todo ese plan se ha visto truncado. Y esta noche pues se han sufrido, como les decía, intensos bombardeos. Se han destruido muchos edificios públicos y afectando también a muchas oficinas privadas. Los daños materiales son inmensos, pero no solo eso, también hay daños personales. La cifra de muertos sigue aumentando. Esta mañana estaba a 140, pero según venía hacia aquí, otra vez nos ha llegado la noticia de que otros tres niños han sido asesinados cuando jugaban en la calle por una bomba que no tiene ojos. Y así que se eleva, sigue aumentando el número de muertos. Y las posibilidades del alto al fuego, pues vamos a ver. Lo que parece que ser que en Egipto siguen negociando, pero vemos que cada vez son más, que la situación se complica cada vez más, sobre todo por ese ataque, esa explosión misteriosa que se ha producido en Tel Aviv. Así que aquí continuamos en esta situación. Además, desde ayer a la noche, pues miles de familias de varios vecindarios del norte de la Franja de Gaza se han desplazado a las escuelas. En cada área hay una escuela, todas las escuelas son de las Naciones Unidas aquí en Gaza desde hace unos años, y todas las familias, como les decía, las escuelas están llenas de familias que se han desplazado allí en burros, con colchones, con todas sus cosas, sus mantas. Entonces la situación es lamentable, o sea, hay miles de niños, mujeres, niños lactantes, mujeres embarazadas, en una situación de congoja total, esperando que les lleguen los víveres de las Naciones Unidas. Estamos viendo que los camiones de las Naciones Unidas también están circulando ahora en goma. Y esa es la situación. Por ahora no hay ni visos del alto al fuego y el bombardeo continúa.
Ese refugio que están utilizando los que sobreviven a estos semejantes ataques, tratan de utilizar esas sedes de Naciones Unidas, esas escuelas, pensando que allí van a estar seguros, pero vemos que las bombas no discriminan, que la cantidad de civiles asesinados por estos ataques que ya llevan 8 días parece que no distingue. Veíamos edificios de prensa, veíamos ministerios y, por supuesto, las casas. ¿Qué hace pensar que en esos lugares esas escuelas de Naciones Unidas estarían más seguros? ¿Están delimitados en una zona aparte de la franja?
La verdad es que lo hemos preguntado a las familias, ¿se sienten ustedes aquí seguros? Y todos nos dicen lo mismo, que ahora mismo en Gaza pues no hay ningún sitio seguro, pero vamos a ver, la gente está allí, está buscando, todos están un poco concentrados allí, esperando que a nadie se le ocurra lanzar una bomba allí, cosa que ya en estos momentos no estamos seguros de que no pueda ocurrir. También ha habido asesinatos selectivos de tres periodistas de ayer, iban en sus coches, dos cameraman de la televisión Al-Aqsa y un director de programas educacionales de Al-Quds. Iban en su coche cuando de repente les lanzaron un misil, probablemente desde un avión dron, que van buscando objetivos todo el rato, y cuando detectan algo que les interesa, pues boom, lanzan un misil y el coche, ellos quedaron calcinados, el coche quedó completamente destrozado. Ya les enseñaremos las imágenes dentro de breves minutos.
Oscar, también vemos cómo está destruida tu fondo en esa toma, nos muestra también un reflejo pequeño de cómo está toda la franja de Gaza. En la noche se registraron 100 bombardeos, confirmado incluso por el ejército de Israel. ¿Hay luz? Porque vemos que cada noche que pasa, se ve más oscura esa zona. ¿Cómo es sobrevivir y pasar esa noche en medio de los estruendos?
Bueno, pues no es nada fácil, ¿eh? Sobre todo esto tiene que tener una serie de un impacto para la gente, o sea, brutal, para los niños. Imagínense ustedes pues estar escuchando todo el rato bombas y no saber que si la próxima le va a caer a usted encima, ¿no? O sea, es terrible, es el terror.
Oscar, veíamos un nuevo ataque a un edificio donde trabajan también equipos de prensa y veíamos que están con chalecos antibalas, no porque les lleguen disparos, sino porque ante cualquier explosión se le pueden caer los vidrios. Digo, saben que el riesgo es inminente. ¿Vos cómo te estás manejando? Sabemos que hay que tener demasiada precaución para seguir la labor allí. Contanos cómo va a ser la jornada del día de hoy.
Los chalecos antibalas los hemos visto en Gaza desde hace años, ¿eh? Aquí los periodistas locales desde hace ya varios años tienen la costumbre un poco de...
Ya varios años tienen la costumbre un poco de ir con chalecos de balas, ¿no? Y no es por casualidad. Ahora, en estos momentos... acaba de sonar otra explosión. En estos momentos, llevar el chaleco de balas, pues claro que sí, porque sobre todo más que los vidrios que puedan caerse, pues es la metralla de una explosión, ¿no? Ya le digo, las explosiones son enormes y aún estando a 200, 300 metros, notas el impacto, pues, se mueve todo, se mueve la silla, la mesa.
Vamos a estar durante toda la jornada atentos. Gracias por este nuevo contacto, Oscar Epelde, de allí, desde la Franja de Gaza. Con mucho cuidado seguiremos haciendo los reportes. Te mando un abrazo.
De acuerdo.
Era la conexión con Óscar Epelde directamente en la ciudad de Gaza. Mientras tanto, seguimos ofreciendo más análisis, más voces sobre lo que está ocurriendo en esta ofensiva militar de Israel contra Gaza. Más detalles en el informe de Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica.
En noticias de Palestina, el periodista Saer Banura reporta que no obstante las pláticas sobre una posible tregua en los ataques de Israel a Gaza, los bombardeos han quitado la vida a más familias palestinas. Danny Muller es un especialista en administración de respuestas de ayuda a desastres en Haití y en el Medio Oriente. Él ha visitado la Franja de Gaza en numerosas ocasiones.
There's no possible way to have a targeted missile.
Muller dice que no es posible planear ese tipo de acciones sin aceptar el hecho de que van a ocasionar el llamado daño colateral, aunque en realidad se trata de partes de los cuerpos de los niños destrozados volando por el aire. Richard Falk es profesor de leyes internacionales en la Universidad de Princeton y actualmente es parte del programa de estudios globales en la Universidad de California en Santa Bárbara. También desempeña la posición de relator de Naciones Unidas en la Palestina ocupada.
It's long been considered a unlawful use of force.
Hablando de las ejecuciones extrajudiciales que realiza Israel contra la población palestina, Falk dice que por mucho tiempo estas se han considerado ilegales y en particular cuando una sociedad se encuentra bajo ocupación, pues la potencia ocupante tiene la responsabilidad especial de proteger a la población civil bajo su control.
People don't know that 48% of Gaza is children. It's children 14 and under.
Danny Muller señala que mucha gente no sabe que el 48% de la población de Gaza son niños menores de 14 años. Añade que es bien conocido el efecto que tiene la guerra en los niños y los actuales ataques. Dice, sin duda solo van a profundizar las heridas físicas y psicológicas que la niñez de Gaza está experimentando. En el caso de Ahmed al-Jabari, el líder de Hamas que fuera ejecutado por Israel hace unos días, Richard Falk dice,
al-Jabari, even though he's associated with Hamas as a military leader.
Aunque al-Jabari estaba asociado con Hamas como líder militar, al momento de su muerte no era parte de una situación de combate y no representaba ningún peligro para la seguridad de Israel. Por lo tanto, él era un civil que debiera haber sido arrestado si es que habían suficientes cargos criminales en su contra y no ameritaba su asesinato.
This situation was particularly aggravated by the fact that it was he who was involved.
Falk agrega que la situación fue agravada por el hecho de que Al-Jabari era parte negociadora de una tregua entre Hamas e Israel y había informado a Tel Aviv la disposición de Hamas de acordar un cese al fuego duradero.
You know, in the United States we have this wonderful propaganda machine that we pretend we care about the kids while we bomb them to death all over the world.
Por su parte, Daniel Mueller dice que en Estados Unidos hay una magnífica maquinaria propagandística que muestra que Washington se preocupa por el bienestar de los niños al tiempo que los mata con bombas por todo el mundo. Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Israel ni siquiera pretenden ese respeto a la niñez. La gente debe leer lo que los soldados israelíes escriben sobre los ataques para que se les abran los ojos y miren que en realidad lo que están haciendo es un ataque contra la población civil.
International law itself is somewhat vague about whether there has to be some kind of parity between the two.
Richard Falk, hablando de la superioridad militar de Israel sobre los palestinos, señala que la ley internacional es vaga al respecto. Añade que en la moral internacional, el atacar una sociedad completamente vulnerable atrapada en una zona de combate no es un acto de guerra, sino una masacre, y como tal, debe ser vista. Desde Gaza, el periodista Mohammed Omer reporta que al parecer Israel está usando sustancias que queman la piel de los niños al grado que es difícil reconocerlos después.
We know from Operation Cast Lead that Israel likes to use these incursions.
Danny Mueller señala que basándose en información sobre la operación militar plomo fundido que lanzara Tel Aviv contra Gaza hace 4 años, se sabe que ese gobierno hace esas acciones para probar nuevos armamentos. Agrega que en aquel entonces se usaron armas con fósforo blanco y a juzgar por los reportes actuales, las están usando de nuevo. Esta semana, Niall Bowie, en un artículo en el sitio Global Research, apunta al viejo sueño de los judíos de adueñarse de los territorios de Judea y Samaria, el nombre que ellos usan para referirse a Palestina, y cómo paso a paso se acercan a su meta.
Part of the Israeli motivation, in my view, for periodically attacking Gaza is to divert attention from what
Richard Falk señala que, en su opinión, parte de la motivación de Israel para atacar a Gaza es la intención de distraer la atención para ocultar su expansión en Cisjordania y en Jerusalén. Esto los acerca más al sueño de crear el gran Israel y, aunque no logren totalmente sus objetivos, dice, les permite consolidar su control de esas dos regiones. En cuanto al financiamiento de esa política expansionista de Israel, Danny Mueller apunta a los Estados Unidos y cómo los legisladores de ese país están a la venta. Estos han sido comprados por el complejo industrial militar, como también por Israel.
The United States is lumped in with what's happening in this war against children in Gaza.
Danny Mueller apunta a las matanzas de niños y la destrucción que hace Israel con asistencia económica, política y militar de los Estados Unidos y cómo esto representa una amenaza a la seguridad nacional de la Unión Americana. Eso es algo que las agencias de inteligencia del país saben muy bien, dice, mientras que los políticos están inmersos en un ciclo permanente de elecciones y la respuesta solo podrá venir del pueblo. Por su parte, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan condenó los ataques de Israel contra Gaza, describiéndolos como actos de terrorismo. Hablando ante el parlamento de su país, Erdogan señaló que las acciones de Israel son una depuración étnica, sugiriendo que la violencia busca obligar a los palestinos a abandonar sus tierras. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.